á unha, ás dúas e ás tres.
Abrimos a fenestra
todos os días ás 11 da mañán
en Radio Fene,
unha radio pública local pioneira en Galiza.
Manternos físicamente activos. Ese é un dos obxectivos do Plan da Organización Mundial da Saúde, do Plan de Acción Mundial sobre Actividade Física 2018-2030, porque a nosa saúde só depende nunha parte mínima do sistema sanitario. Pero os gobernos e as autoridades municipais tamén teñen que facilitar que as persoas se manteñan físicamente activas e máis sanas. Diso falaremos hoxe en Vilanova, espazo de Radio Fene adicado aos hábitos saudáveis e ao deporte con José Barcia. Pero antes, irémonos aos muíños, á ruta dos muíños á beira do río Magalofes.
O muiño rola, rola e non deixa de rolar. O muiño rola, rola e non deixa de rolar. E cos augas do regato o rodicio fai cantar. E cos augas do regato o rodicio fai cantar. O muiño é cantador, o muiño é cantareiro. O muiño é cantador, o muiño é cantareiro. Volta notas musicales as ondiñas do regueiro. Volta notas musicales as ondiñas do regueiro. O muiño moe, moe, nunca deixa de moer. O muiño moe, moe, nunca deixa de moer. Que as ondiñas do regato con cancións o fan mover. Que as ondiñas do regato con cancións o fan mover.
A Asociación Veciñal de Magalofes e o Concello de Fene organizan conxuntamente para o vindeiro sábado a camiñata ou andaina á Ruta dos Muíños. Falamos co presidente da Asociación Veciñal, Manolo Pico. Bo día.
Hola, bo día.
En que vai consistir esta andaina?
Pois vai consistir nun recorrido ao longo do río Magalofes, que vai ir toda a parte, por decirlo así, toda a parte inhóspita do río desde Mumbín para arriba hasta o nacimento do río.
A saída de que punto será?
A saída vai ser da Capela de Santana ás 12 da mañá. E vamos coller o río xa aquí no muiño de Mumbín e subir, bueno, vamos subir o cauce todo do río, por decirlo así, hasta o nacimento do río Magalofes, onde vamos pasar por 9 muiños que vamos coller no camiño, que vamos ir vendo e, bueno, vendo como foi a vida neses muiños non fai tantos anos, pero que agora mesmo xa están en desuso.
Tedes calculado cantos quilómetros se farán nesta ruta?
Son aproximadamente 5 quilómetros e, bueno, é unha ruta, non ten excesiva dureza, é unha ruta normal para facerla, ten algún repechico, pero bueno, subes, andase ben, non hai problema ningún, está limpa, temos a limpa todo o bueno, o carreiro ese que hai pola beira do río, está todo limpo e non vai haber problema ningún para subir.
Será ás 12 da mañá a saída, e a que hora tedes prevista a chegada?
Pois a chegada está prevista ao local social de Magaloces a 1:30, onde a sociedade, coa colaboración do Concello, vamos, que fai a ruta tamén, se vai pues, dar un pincho ali, unha auga a xente que chega ali.
Para participar nesta ruta é preciso inscrición previa ou chega con presentarse ali?
Non hai inscripción previa, presentarse ali en Santana ás 12, eso sí, ser puntuales, porque lógicamente ás 12 queremos salir, porque o tempo fai nos falta, e entonces o único que pedimos a xente que queira participar nela, é moi bonita, por certo, que é unha zona preciosa, da que, bueno, do pouco que xa queda por aí, pero esta ainda queda aí, está bonita, moi bonita para andala, pero pedimos puntualidade porque vamos salir puntuais.
É preciso algunha roupa, algún calzado especial?
Bueno, eu aconsellaría levar un calzado pues un pouco, o sea, non calzado moi fino, botín, e tamén lle aconsellaría a xente pa ver un pouco mellor os moíños e tal, o que poida que leve algún foco, non fai falta que leve todo o mundo, pero bueno, porque os moíños lógicamente están abandonados, non teñen luz, o sea, están abandonados, claro. Uh-huh. E é aconsellable eso, levar un calzado, bueno, pues propio de ir subindo pola beira do río, e non, o sea, non teñen esas botas tampouco, que non é o tema, pero bueno, si un calzado aguanta un pouquiño, porque sabemos como é eso, e eso, que poida levar un foco, pois pues, eu aconsello que te leve tamén para ver un pouco mellor os moíños, claro. Pero bueno, a ruta desde Mundín, eu xa levo feito varias veces, vai, pero ainda fixen o outro día para mirar que todos teña en orden, e a verdad que é unha pasada ainda o que queda por aí arriba, que naide conoce, claro, porque é así.
Sairá o sábado 29 ás 12 da mañá da Capela de Santa Ana.
Efectivamente.
Moi ben, pois noraboa por esta iniciativa, que desexamos que saia ben organizada a camiñada polo río Magalofes para este sábado. Organiza a Asociación Veciñal de Magalofes e o Concello de Fene. Manolo Pico, moitas grazas.
Gracias a vosotros y nada, animar a xente que lle gusten as andainas, que lle gusta a natureza, que participe nesta marcha, que de verdad que eu creo que vai salir encantado dela.
Eso esperamos. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Vilanova, un programa sobre benestar, deporte e saúde, coa colaboración de José Barcia, os mércores en Radio Fene.
A Organización Mundial da Saúde presenta o Plan de Acción Mundial sobre Actividade Física 2018-2030. É necesario redobrar esforzos para reducir o sedentarismo e promover a saúde. Lembranos o custo global da inactividade física. Falamos deste tema con José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
Cales son as cifras que manexa este plan da Organización Mundial da Saúde?
Bueno, para apoyarnos y decir bien estas cifras, que bueno, yo soy de letras y los números se me escapan un poquito, he traído aquí la documentación. La Organización Mundial de la Salud nos está hablando de un coste de la inactividad física, evidentemente a nivel mundial, de 54.000 millones de dólares por año. Repito, 54.000 millones de dólares por año, unos 46.000 millones de euros en atención directa, digamos, en relación con la atención a la salud directa, con una adicional, calculan ellos, de unos 14.000 millones de dólares, unos 12.000 millones de euros, atribuibles a lo que es la pérdida de productividad. Se refiere, primero, por un lado, lo que es el gasto sanitario, vamos a decir, o del sistema sanitario para poder atender a todas las consecuencias para la salud derivadas de la falta de actividad física, que ya hemos comentado aquí en muchas ocasiones. La inactividad física, el sedentarismo, acarrea o puede acarrear muchísimas disfunciones, muchísimas enfermedades, muchísimos perjuicios para nuestra salud que van a tener que ser atendidos por los sistemas sanitarios, sí o sí, o se cambia, o el modelo ya vienen avisando que no es sostenible. Y luego, a lo que se refiere a la productividad, es que realmente la inactividad física, el sedentarismo en personas activas, por ejemplo laboralmente, tiene una relación directa con la baja laboral, ¿no? La falta de actividad física hace que nuestro cuerpo no esté suficientemente bien preparado para enfrentar las jornadas laborales, que sin duda también implican un esfuerzo, también según qué tipo de trabajo sea. Pero sea cual sea nuestro trabajo, no tiene por qué ser un trabajo de una gran carga física. La falta de condición física puede revertir negativamente, porque no solo hablamos de salud física, sino también salud psicológica.
¿Hay algunas medidas nuevas concretas que podamos comentar de este Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física?
Hay varias cuestiones que ellos mencionan. Sobre todo hablan mucho de la acceso a la actividad física, ¿no? La posibilidad para la población de hacer actividad física. Habla de algunos grupos que pueden estar más desfavorecidos o que pueden tener mayores dificultades para realizar actividad física. Habla mucho de las niñas y de las mujeres, como que la oferta de actividades. Pensemos en que estamos hablando a nivel mundial, no estamos centrándolo en España, ¿vale? Pero bueno, que digamos que niñas y mujeres tienen más dificultades que los niños y los hombres. Luego, mayor dificultad para personas mayores, para personas con enfermedades crónicas, y aquí permitidme que ponga en valor nuestra actividad física contra la fatiga oncológica, nuestro programa de educación física contra la fatiga oncológica, porque va un poco en este camino, ¿no? Parece que hay poca oferta para que las personas con enfermedades crónicas, cardiopatías, pues cáncer, diabetes, puedan realizar programas de educación física o de actividad física. Habla, por supuesto, también de los pobres. Y si lo pensamos, ¿cuántos de nosotros conocemos algún tipo de programa de educación física o de actividad física enfocada a personas sin disponibilidad económica? Realmente muy poquita, yo no conozco ninguno. Cuando leía el artículo digo, pues es verdad. Y luego también habla de población indígena, pero bueno, aquí nosotros no tenemos mucha población indígena realmente, porque podríamos pensar relacionar algo con lo rural, pero no tiene nada que ver, porque aquí, por ejemplo, a nivel de pueblos y demás, sí hay más acceso para actividad física. Ellos lo que nos comentan mucho es el tema de hacer espacios saludables, no ciudades saludables, que es algo que se viene repitiendo mucho. Yo cada vez que participo en algún tipo de reunión, congreso relacionado con actividad física, se repite mucho, se viene repitiendo mucho en los últimos años el tema de hacer que nuestras ciudades nos permitan poder practicar ejercicio físico. Me parece que nos cuesta, ¿no? No tenemos nuestras ciudades preparadas para poder ser activos, y es una de las cosas en las que pone el acento, y también en que esos programas estén dotados de profesionales cualificados. Cualificados es un poco una redundancia, pero no de profesionales, que es algo también de lo que adolecemos bastante, claro.
Tía, antes comentabas, a Organización Mundial de la Salud lembra a importancia da actividad física na prevención de enfermedades, ¿no?
Sí, en la prevención y en el tratamiento de lo que son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Que tengo aquí de nuevo las cifras, serían las responsables, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de hasta el 71% de todas las muertes en el mundo. Y habla de 15 millones de personas que mueren anualmente por estas enfermedades no transmisibles en las edades entre 30 y 70 años, ¿no? Son cifras bastante significativas y son, digamos, un tipo de enfermedad o de disfunción que se podría prevenir, ¿no? O que potencialmente se podría prevenir y que se puede también atender desde un cambio de hábitos, ¿no? Desde una atención a los hábitos saludables, entre los que entraría, por supuesto, el mantenernos físicamente activos, ¿no? También, evidentemente, cambios en la alimentación y otra serie de cambios también quizás en el medio ambiente, bueno, otra serie de cuestiones. Pero nos llama mucho la atención, o sea, nosotros tenemos la idea, creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, tenemos mucho la idea de que nuestra salud depende mucho de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, los políticos se encargan mucho de repetirlo, y es arma arrojadiza, ¿no? El sistema sanitario. No deja de ser cierto que, evidentemente, el sistema sanitario va a proteger nuestra salud, o nos la va a proteger menos, vamos a decir, ¿no? Pero las cifras, cuando uno revisa los condicionantes de la salud o a qué debemos nuestra salud, nos damos cuenta que nuestros hábitos, lo que hacemos nosotros, la actividad física, este tipo de cuestiones de las que venimos hablando, ocupan un porcentaje muchísimo más grande a nivel de prevención y de atención que el propio sistema sanitario. Y depende de nosotros, pero también de las políticas gubernamentales. Porque los gobiernos, si realmente están interesados en este tipo de cuestiones, en todo esto que ya hace años que se viene mencionando, pues tienen que cambiar sus políticas de atención a la salud, entre otras cosas, como dice la Organización Mundial de la Salud, posibilitándonos a todos, a todas las franjas de edad, a todos los grupos de edad, ambos sexos, la mayor oferta posible para que nos podamos mantener físicamente activos. Y no hablamos solo de programas de ejercicio físico reglado ni de deporte, sino simplemente de posibilitar que nuestros entornos nos faciliten el realizar actividad física. A mí me gusta mucho hacer actividad física al aire libre y a veces es complicado, ¿no? Aquí te gusta salir a correr, desde, por ejemplo, aquí en Fene, y hombre, a ver, sí puedes salir a correr, por ejemplo, o andar en bicicleta, pero quizás no está todo lo adaptado que sería deseable, ¿no?
Una curiosidad para rematar, ¿qué descubrieron los investigadores británicos acerca de nuestros recuerdos, de nuestras lembranzas de bebé?
Sí, vamos a cambiar completamente de tema. Hemos dicho que vamos a traer de vez en cuando curiosidades también relacionadas con la psicología. Me encontré este artículo también por casualidad. Nos habla de unos estudios de investigadores británicos, de varias universidades británicas, que se pusieron a investigar sobre esos recuerdos que supuestamente tenemos, ¿no? Como de bebés. Parece que hasta el 40% de las personas que participaron en el estudio, eran más de 6.000, decían que tenían recuerdos de cuando tenían 2 años o menos, cuando parece ser que eso es imposible, que hasta los 3 años y medio no estaríamos maduros para poder almacenar cosas en nuestra memoria, ¿no? Almacenar recuerdos en nuestra memoria. Por tanto, parece ser, hay muchos indicios que dicen que esos recuerdos serían ficticios, que no serían tales recuerdos de bebés. Por tanto, que no se me enfade nadie, porque siempre, bueno, yo tengo, quizás por trabajo y demás, muchas personas me hablan de sus recuerdos de bebés y es llamativo, bueno, darnos cuenta que parece ser que no es posible. Y la pregunta sería entonces, ¿qué son esos recuerdos? Pues también es importante que sepamos dos cosas. Por un lado, que esos recuerdos se pueden instaurar. O sea, hay bastante investigación, hay experimentos muy llamativos y muy atractivos para los que nos dedicamos a esto de cómo se pueden instaurar recuerdos en las personas. Sería para hablar largo y tendido. Y luego otra cosa muy importante, que eso sí que es bueno que lo sepa todo el mundo, porque no todo el mundo se va a poner a instaurar recuerdos en otras personas, que es que nuestros recuerdos, cuando nosotros recordamos algo, no son recuerdos, vamos a decir, virginales, ¿no? Es la palabra que se utiliza. No es como si nosotros queremos ver esa película que nos gusta mucho, cogemos el DVD y lo ponemos, y la película es siempre la misma. No, nuestros recuerdos no son así. Nosotros cada vez que traemos un recuerdo al presente, lo vamos a ir aderezando con cosas de, bueno, vamos a ir poniéndole cositas o quitándole cositas. Por tanto, ese recuerdo no va a ser el mismo que hemos recordado pues hace 2 años, ni el que recordaremos dentro de 3 o 4 años. Y lo podemos tener fácil esto, lo podemos comprobar fácil, si nos reunimos con varias personas con las que hayamos compartido alguna situación y nos ponemos a recordar algo. Y nos daremos cuenta, veremos con mucha claridad, que cada uno de nosotros, hombre, el recuerdo más o menos es parecido, pero está muy matizado.
Poñemos o punto e final a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudáveis. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.
Vilanova, un programa sobre benestar, deporte e saúde, coa colaboración de José Barcia, os mércores en Radio Fene.
Acabamos a fenestra do mércores 26 de setembro. O informativo de Radio Fene virá a 1:30 do mediodía no 107.7 da frecuencia modulada. Que pasen unha moi boa xornada.